Amigos, esta noche tenemos un tema de familia en el cual haga de caso que usted debe de comerse un plato de comida que tiene cuatro ingredientes fundamentales que usted tiene que comerlos, todos los cuatro elementos que el plato tiene. El plato servido. Uno es lo que es la salud en el ámbito espiritual, que es el fundamento de la salud, la parte espiritual. La segunda parte es la parte médica, es decir, la importancia que tiene el que podamos seguir consejos médicos para nuestra salud, especialmente la salud preventiva. No la curativa, sino la preventiva, aunque también la curativa pues tiene su lugar. La tercera parte del plato es la parte de la buena nutrición, que también es parte importante de la integridad de la salud en la vida de cada persona y también de la familia. Y la cuarta parte de ese plato que nos vamos a comer, bueno, vamos a comernos parte hoy porque creo que no vamos a poder desarrollar los cuatro elementos, pero el número cuatro es la paz financiera, ¿verdad? Porque el hogar necesita también la provisión que se requiere para todo lo que significa el desarrollo de una familia. Así que son cuatro ingredientes sumamente importantes: la parte espiritual, la parte médica, la parte nutritiva y la parte financiera. Estas son las cuatro partes en las cuales vamos a desarrollar este tema, que creo que vamos a hacerlo en dos partes, hoy y en la siguiente conferencia, porque no, por ejemplo, aquí tenemos a un médico muy amado. Quiero contarles un testimonio antes de darle la participación a nuestro querido hermano González. Yo un día, hermanos, ya un poquito agobiado por un problema de salud, fíjense que yo fui a la clínica del doctor. Él ha sido bien amable con nosotros como familia desde años. Ellos han dado su tiempo y también su profesión para su servidor y la familia, ¿verdad? Así de, como decimos, de gracia. Y agradecemos aquí públicamente a mi hermano González por esa inversión que él ha hecho en la familia Galán. Un día yo fui a la clínica y fíjese, fue un momento que yo lo hemos entendido posteriormente, un momento de Dios. Realmente fue un momento oportuno, porque a raíz de esa consulta que yo tuve con el doctor González ese día, de ahí se generó el diagnóstico, ¿verdad?, que de cáncer de próstata que se me diagnosticó con otros pues especialistas, pero fue el hermano González que oportunamente nos atendió y fue la pauta para que se diera el diagnóstico en el tiempo, hermanos, que todavía era, diríamos, menos complicado, ¿verdad? Porque el procedimiento de cirugía de próstata es un procedimiento bastante difícil, pero fue oportuno, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios, porque la verdad es que necesitamos siempre, hermanos, atender la voz de Dios, la palabra de Dios, los consejos de Dios, para que podamos tener una vida de bendición y ser útiles para el reino de Dios, para el Señor en el servicio. Solamente quiero leerles este versículo que aparece en la tercera epístola de Juan, el apóstol, en el versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Al leer detenidamente este versículo, podemos ver que hay tres elementos ahí que menciona la palabra de Dios, que es lo que le llamamos la prosperidad integral, ¿verdad? O la salud integral, o la bendición integral que Dios quiere para cada uno de nosotros. La primera dice que seas prosperado en todas las cosas. Tiene que ver con la prosperidad en lo que son los bienes, las cosas que necesitamos para la vida y para la familia. Dios quiere que tengamos la provisión necesaria para la vida de nuestra familia. El segundo elemento dice que tenga salud. Está hablando de la parte del bienestar físico. Dios quiere que tengamos salud, hermano. Dios quiere que estemos saludables físicamente hablando, como también en el tercer lugar dice, así como prospera tu alma. Es la prosperidad espiritual. O sea, Dios aquí nos dice en su palabra que Él quiere, porque nos ama, Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, hablando de las cosas materiales que usted y yo necesitamos para la convivencia de familia. Él quiere que usted y yo tengamos salud, bienestar físico, y Él quiere también que seamos prosperados en la parte espiritual. Entonces, cuando hacemos ese balance, hermano, ese es un balance sumamente importante para poder tener la bendición de Dios en estas áreas. Balancear la salud espiritual con la salud física y la salud en el área de la economía. Estas tres cosas aquí están claramente definidas en la palabra, y es la voluntad de Dios que usted y yo seamos prosperados de manera integral, así como lo dice aquí la palabra del Señor. Bueno, la participación mía es en la parte espiritual, que lo vamos a hacer al final. Queremos darle el espacio en este momento a nuestro querido hermano doctor Edgar González para hablarnos. Yo le he pedido a él que nos dé unos consejos sobre la salud. Usted dirá, ¿y dónde está en la Biblia que nosotros? Fíjese que la semana pasada, perdón, hermano, solo quiero leer un versículo, porque a veces los seres humanos no queremos ir al doctor, fíjese, y yo soy uno de ellos, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice la Biblia, y son palabras de Jesús, hermano. En Mateo 9, versículo para redimir el tiempo, el versículo 12 dice: al oír esto Jesús les dijo a los que estaban ahí reunidos en la casa de Mateo, dice, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero yo diría que todos tenemos necesidad, hermano, porque hay enfermedades que las podemos prever o prevenir si actuamos a tiempo, si seguimos los consejos a tiempo. Así que el mismo Señor nos mandó a los médicos, hermano. Él nos puede sanar, y vamos a hablar de eso, pero tiene su lugar la parte médica, y esperamos que el Señor les bendiga a través de estos consejos en el área de la salud, y luego vamos a escuchar también unos consejos en el área de la salud en la parte nutritiva. Mano González. Le voy a dar esto.
Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Quiero darle gracias a mi Señor Jesucristo por haber puesto en mi hermano Ricardo y mi hermana Dean a este hombre en el redil del Señor, porque yo crecí espiritualmente con ellos. Y quiero darle gracias a Dios porque Él ha permitido poner gracia en mi hermano, sin yo merecerlo, para que yo me pueda parar ante ustedes y pueda hablarles de algo que me tiene tan preocupado, porque el hecho que yo soy médico es una muestra del testimonio de mí en Dios, de que Él tiene misericordia y que ya venimos predestinados. Y yo entendí y comprendí que tenía mi vocación y mi profesión para darle el servicio al Señor por medio de mi actitud hacia las personas y no valorar primero el dinero, sino que valorar la vida y el alma de las personas. Yo creo que Dios le ha dado unos mandatos al médico, y uno de los primeros, nosotros los médicos tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Una de las primeras es, como decía Pablo en 1 Corintios 3:9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros no somos Dios. Si algún médico se cree Dios, está completamente equivocado. Perdónenme que les comience con esto. Pero es que también la gente quiere ver en los médicos un Dios. Quiere ver en los médicos un hechicero. Quiere ver en los médicos, perdónenme, un brujo. ¿Verdad? Así como lo he notado yo, que quieren ver en Dios un hechicero y un brujo. Mucha gente, cuando se le está diciendo, mire, debe de hacer ejercicio y debe de tener dieta, porque usted es hipertenso, usted es diabético, y le puede pasar que le va a dar un accidente cerebrovascular, que se conoce como derrame cerebral, o un infarto. No, primero Dios, que eso no va a suceder. Yo le digo a las personas, mire, o a ustedes les podría decir, pónganse una venda en los ojos a las 12 del mediodía y atraviesen la calle y digan ustedes, no voy a tener, a mí no me va a pasar nada, porque Dios me va a proteger. Además de ser un poco blasfémico, se van a dar cuenta que los va a atropellar un vehículo y los va a dejar, si no se mueren, bien mal. Entonces, yo vengo ahora a hablarles de cuatro enfermedades que son la causa principal de la muerte en este país. Uno, la diabetes. Dos, la hipertensión arterial. Tres, los problemas renales. Cuatro, los cánceres de próstata, útero, senos, ovarios, en todas las personas. Muchos dicen, yo ya tengo 40, 50, 70 años y yo estoy bien, yo no necesito, nunca he ido al médico. Entonces viene uno y le pregunta a la familia, mire, ¿y este señor? No, dice, él nunca ha ido al médico. Y yo les digo, estos son los que mueren sanos, porque mueren sin ir al médico y de repente se infartan. La hipertensión arterial, que es una de las cosas que les dije que les voy a hablar, es el asesino silencioso. La gente cree que si no tiene dolor de tórax, dolor de cabeza, o que se queda ciego, o que se le arruinan los riñones, no, yo no tengo esto. La hipertensión arterial no da síntomas hasta que la persona tiene una complicación. Porque cuando la hipertensión arterial da síntomas, ya tiene. Una persona tiene un dolor de cabeza o una cefalea, término médico, es porque ya tiene un síntoma que se llama, puede ser una crisis hipertensiva. La tensión arterial está dañando ya los vasos del cerebro y está produciendo mala irrigación cerebral. Otras veces tienen que no pueden ver y de repente miran borroso y todo así. Ahí ya está fregando la retina. Está dañando la retina. Está dañando el nervio óptico. Entonces la persona no se da cuenta de que es hipertensa, y cuando va al médico y se le toma la tensión, anda la tensión arterial disparada. Y nada menos esta semana he tenido tres casos, de personas que yo les he dicho, mira, tú eres hipertenso. No, yo no soy hipertenso. Pero si la tensión arterial anda alta y ya te la ha tomado durante 6 meses seguidos y tenés hipertensión. No tengo hipertensión. Mira, para que salgamos del de esto que no crees, anda, hacete un mapa. Bueno, me voy a ir a hacer un mapa. El siguiente día me habla y me dice, mire doctor, fíjese, me fui a meter donde un cardiólogo. Él me tomó un electro y él me dijo que iba a tomar una pastilla. Entonces yo me doy cuenta y digo, la gente le gusta, perdóneme, que le cobren dinero, que le digan lo que quiere y que lo traten como él quiere. Perdóneme, pero a mí nada me cuesta decirle a una persona, mira, o mire, sos hipertenso, ahorita te voy a tomar un electrocardiograma y vas a venir dentro de 5 días porque te quiero ver de nuevo. Cuando lleguen 5 días le digo, mira, vas a venir dentro de 7 días porque te quiero ver de nuevo. Lo que estoy haciendo allí, lo que estoy haciendo es robándole el dinero. Y a la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso. Le gusta que le roben el dinero porque le gusta que le digan lo que ellos quieren oír. Si yo le digo al paciente, mira, tenés que hacer dieta, tenés que hacer ejercicio, porque el 80% del tratamiento de la hipertensión arterial, la diabetes, la alteración de la grasa, la prevención de la insuficiencia renal, es hacer ejercicio todos los días, por lo menos 30 minutos, sin parar. Vienen los pacientes, empiezan 3 días, 5 días y de ahí ya no hacen. Las personas así son. Y el peor problema, se le dice, tenés que tener dieta. Y son personas que tienen obesidad. Yo ya les voy a dar unos tips, cómo ustedes pueden saber cómo están de su peso para poder decir, yo estoy sobrepesado, yo estoy obeso, o yo estoy con una obesidad extrema. Muchas personas están obesas y cuando regresan después de Navidad, ¿verdad?, llegan 18 libras de más de lo que tenían la última vez. ¡Ey! ¿Qué te pasó? Mira cómo venía. La Semana Santa, la Navidad. No. Y entonces yo me pongo serio y no me río. Y me dicen, no, me mirá, es que vos sos muy enojado. Es que mira, papá, les digo yo, yo no me puedo reír de que vos te vas a morir o que te va a un infarto. ¿O qué querés que te diga? Te va a dar un infarto, papá, dentro de poco, mira, te va un derrame cerebral y vas a estar en silla de ruedas. No puedo, hermanos, no puedo ser así. ¿Por qué estarme burlando de la gente? Y yo no vine a burlarme de la gente. Pero también a mí, yo les digo, cuando llegan a pasar consulta y les tomo la atención, ¿cómo la tengo? ¿Qué tal si yo vengo y les digo, por zafarme, como hacen muchos colegas, y créanme, y no es que esté hablando mal del gremio, no, está bien, y andan la tensión arterial súper elevada? ¿Qué creen ustedes que yo sentiría como cristiano, como verdadero cristiano, como hijo de Dios, de decirle a una persona, no hombre, tenés bien la tensión arterial solo por estar bien con él en cuanto a la relación interpersonal? Y a los 2 días después de haberlo visto yo, cae con un infarto o un derrame cerebral. Y cuando llega el siguiente vez al control, llega inválido de medio cuerpo, con una hemiparesia. Me gusta lo que dice 2 Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado, me incluyo, por eso digo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dice quiero decirles, hermanos, que yo como médico les puedo garantizar que yo ya estuviera muerto. Primero, por muchas cosas que Satanás le quiere meter a uno, aún como médico, en el cerebro. Y cuando uno a veces se siente que está decayendo, y de repente aparece una enfermedad, entonces se siente la muerte. Pero como Dios le ha dado a uno un espíritu de poder, uno solo se puede librar de ese poder de la muerte que Satanás le quiere poner. ¿Cómo, hermano? Cambio en el estilo de vida. ¿Saben por qué creo en Dios, hermanos? ¿Saben por qué yo conozco a Dios? ¿Saben por qué yo lo he visto palpable? Y a mí nadie me va a decir, ningún ateo, ninguno que crea lo que crea, que Dios no existe. ¿Saben por qué? Porque yo lo conozco. Porque yo fui una piltrafa alcohólica, drogadicta, metida en todos los vicios. Pero un día, de la noche a la mañana, el Señor me rescató, porque lo acepté como mi Salvador. ¿Y saben qué, hermano? ¿Por qué me tiene vivo también? Y perdónenme, pero yo como si me pongo con mis pacientes, porque es la verdad. Porque yo hago ejercicio todos los días de mi vida. Todos los días. Todos los días. Y no lo hago con insatisfacción. Una vez les declaré a los hermanos que ojalá que así como yo soy, que yo cuando estoy en mi clínica y un paciente me ha dicho que vaya a las 4:30, a las 5:30, para mí eso es martirio. ¿Saben por qué? Porque yo apenas salgo de mi clínica, salgo corriendo a ponerme mi short, mi camiseta, mis zapatos y hacer una hora de ejercicio, hermano. Todos los días, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Tengo el síndrome, dicen mis hijos, del ejercicio. Pero no me importa. ¿Saben por qué no me he muerto? Porque Dios me rescató. Y me rescató, ¿saben para qué? Para estar parado aquí. Para estar parado aquí. Para poderles decir que ustedes, toditos, todos nosotros, tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida y de no creernos que somos superhombres. Nosotros tenemos que entender que el cuerpo humano se va deteriorando. No crean que no se va. Todos, hermanos, desde que pecó Adán y Eva y estamos condenados a una muerte. Porque cuando aquel gran sabio que dijo, yo solo sé que lo único que traigo cuando nazco es que cada día que pasa es que me acerco más a la muerte. Y una verdad. ¿Saben cómo puede el tic que les dije que pueden hacer? Miren, mírense. Vean cuánto miden y eso multiplíquenlo. Si miden 1.70, por 1.70, ¿verdad? Y lo que pesan en libras, divídanlo entre 2.2 y le pagan los kilos. Esos kilos, divídanlo en lo que le salió del 1.70 por 1.70, el que mide 1.70. Y ahí les va a salir a ustedes cuánto tienen de índice de masa corporal. El índice de masa corporal normal de la gente debe de andar entre 18 y 24.5. El que tiene 25.5 ya tiene sobrepeso. El que tiene 29 tiene sobrepeso. El que tiene 29.5 sobrepeso. Pero el que tiene 30 ya tiene obesidad. Y la obesidad puede ir 1, 2, obesidad mórbida. El que tiene 35 tiene obesidad tipo 2. Y el que tiene 39.5 en adelante, obesidad mórbida. La cintura de la mujer debe de ser de 80 centímetros y en el hombre de 90. Quien tiene más de eso, ya tiene, no, está, puede ser que no sea obeso, pero sí está en sobrepeso, ¿verdad? Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen cuánto tienen de depuración de creatinina? ¿A cuántos de ustedes el médico les ha mandado la depuración de creatinina? Uno, dos, ¿qué más?
¿Tú también?
Tres. ¿Qué más? Cuatro. Cinco. Seis. Seis. ¿Saben qué es la depuración de creatinina? La depuración de creatinina es el filtrado que tienen sus riñones para quitarle el veneno, los tóxicos de su cuerpo. Y ahí es como se detecta si la persona tiene insuficiencia renal o no la tiene. ¿Saben ustedes cuánto tienen de proteínas en orina de 24 horas? Eso detecta cómo está su riñón en la presión intraglomerular. ¿Verdad? Yo les aseguro que todos ustedes... Yo les voy a hacer una pregunta. Me quedan 7 minutos. ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen un dolor articular, compran ibuprofeno? Sí, sin vergüenza, hermano, pueden levantar la mano. A mí me gustaría ver cuántos. ¿Saben que el ibuprofeno es una de las principales causas de insuficiencia renal en el mundo entero? ¿Saben que el diclofenac, el sulindac, el piroxicam y todos los antiinflamatorios no esteroideos son la causa de insuficiencia renal? ¿Cuántos de ustedes saben cuánto tienen de hemoglobina glucosilada? Que la hemoglobina glucosilada es la que nos mide cuánto hemos andado la glucosa en los últimos 4 meses. Bueno, con esto, hermano, quiero decirles una cosa. Nosotros, el ser humano, les digo nosotros, el ser humano, porque todos estamos incluidos en una u otra forma. En nuestra supervivencia, porque nosotros, cuando vemos esas películas de los intergalácticos, estos, de los cómics, vemos a los 5 personajes que salen en esta, dentro de ella Hulk, el Thor y todos ellos no son nada para lo que nosotros somos en nuestro propio ego y nuestro propio ser. Nadie, ninguno de todos los seres humanos quiere que otra persona le diga qué debe de hacer. Mucho más aquellos que son jefes, como dijo mi hermano la vez pasada, que son profesionales, que tienen una familia a su cargo, no quieren que otra persona les diga qué es lo que deben de hacer. ¿Y saben qué? Bendito sea el nombre del Señor por todas aquellas personas que se preocupan por su semejante, sin arrogancia, sin prepotencia, sino que lo hacen sencillamente porque quieren evitarles una muerte trágica. Para concluir, hermano, la súplica de este momento que Dios me ha regalado es que por favor, hermanos, todos los días de aquí en adelante hagamos ejercicio. Todos los días de aquí en adelante consideremos lo que vamos a comer. Todo lo malo es deleitoso. Y comerse una pizza, comerse una hamburguesa, echarse un par de whiskies, tomarse dos cervezas, hacerlo lo inadecuado, es deleitoso para la gran mayoría del ser humano. Pero si es malo, dejémoslo de un lado. Y lo primero que tenemos que hacer es, al nomás levantarnos, porque el ejercicio no lo van a hacer ustedes, si son... Es que, como me dicen algunos periodistas, es que mire, yo me levanto un cuarto a las 5 y llego a mi casa a las 6 y yo me les quedo viendo. Y les digo, pues sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Ah? No, que cómo voy a hacer ejercicio, porque no, les digo. No, me dice, si de ahí yo tengo que comer, tengo que reponer lo que he gastado en el día y de repente tengo trabajo de la oficina. Mire, le digo, el trabajo en la oficina lo va a hacer otro cuando usted se muera, y cuando usted le dé un derrame cerebral, a usted no le va a dar nada a su jefe, porque usted le va a decir, mira, te vamos a dar un pago más o pago extra porque vos tenés un derrame cerebral. No, el ejercicio se hace cualquier hora, hermanos, si todo es querer hacerlo. Puede ser a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, es querer hacerlo. Si se acuesta más rico uno, hermanos, cuando uno se acostumbra a hacer ejercicio, se acuesta más. ¿Saben otra cosa que Dios me puso a mí? Yo desde la edad de 16 años me acuerdo, hermano. Como era delgado, ahí andaba primero con las cosas de Charles Atlas, para aumentar de cuerpo. Entonces, pero eso me llevó a que mi papá se me quedaba viendo y me decía, sí, échale, hace ejercicio. Después de eso, me gustó el fútbol y me empilé en el fútbol. Después de eso, o total que nunca he dejado de hacer ejercicio. Y perdóneme que me ponga ejemplo, pero es que no debe ser un hipócrita, hermano, es la verdad. Y no con eso se está dando toques de agrandado ni nada. Quiero decirles, causa esas cosas, y es que a mi esposa le da vergüenza quizás y de repente se mete al gimnasio. ¿Verdad? Mi hija, de verla yo decirle, mira cómo estás, vayan a verla ahora cómo está de cuero. Pues sí, ¿verdad? Pero el bienestar no es para que ella le ande modelando a nadie, sin mí eso es cólera, ¿verdad? El asunto es, pues sí, el asunto es que su salud, la salud de todas ustedes, la salud de todos, lo que tenemos va. Gente que por constitución es de peso grueso, eso no quita que no va a hacer ejercicio. Eso no quita nada, hermano. Miren, si la cosa es hacer ejercicio, hay genes que no los vamos a cambiar porque ya por naturaleza heredamos. Miren, yo a mi hijo, ¿qué le aconsejo? Como es el único varón, que me la voy a desquitar, pero porque cuatro hembras también. Entonces le digo yo, cuando veas a una cipota, mira lo que vos te interesa siempre, que es que tenga el corazón a Dios, porque así es mi hijo, y créanme lo que sí es, que sea de valores altos, ¿verdad? Y le digo yo, pero fíjate cómo es la mamá, pues sí. Que Dios les bendiga, hermanos.
El doctor mencionó cuatro enfermedades que son las que causantes de muerte en El Salvador, las que están, digamos, como a la cabeza. ¿Recuerda cuáles son? Hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, y los cánceres de diferentes tipos. Otra cosa importante, el 80%, ya sea de prevención o para ayudar a superar los problemas de salud, es el ejercicio de todos los días. Y yo encontré por ahí que hay siete, podríamos unir siete elementos que ya en el contexto cristiano nos ayudan para mantener la salud física. Ahí va el primero, salud espiritual. De eso vamos a hablar en un momento. Segundo, la buena alimentación. Tercero, la vida activa. Número cuatro, el ejercicio que ha mencionado el doctor. Número cinco, el control médico. Es importante también que haya un chequeo, un control periódico de la salud, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. El elemento número seis es el control del estrés, o lo que Jesús le llamó en Mateo 6, la ansiedad, ¿verdad?, el temor, la ansiedad. Y el séptimo elemento es la sanidad divina. Ahora, la sanidad divina, no podemos descartar el hecho de que Dios sana nuestras dolencias, dice la palabra del Señor, pero tampoco descarta el hecho de que nosotros tenemos que cuidar nuestra salud, ¿verdad? Cuidar nuestra salud, porque no tenemos que dejarle todo a Dios, ¿verdad? Señor, no me voy a cuidar. Por ejemplo, alguien que diga, voy a vivir en cuanto a la salud descuidadamente porque el Señor me va a sanar. Yo creo que ese tipo de forma de pensar no es correcta, ¿verdad? Dios, Él nos sana nuestras dolencias, es una de las áreas que vemos en la obra del Señor, pero no significa que vamos a vivir descuidadamente cuando Él nos ha dado la inteligencia y también nos ha dado el mandamiento de cuidar este cuerpo, porque este cuerpo, desde el momento que recibimos a Cristo, se ha convertido en el templo del Espíritu de Dios. Así que dice el Señor, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, entonces tenemos que cuidarlo. Así que no olvide estos siete elementos para ayudarnos a nuestra salud física: salud espiritual, que es la paz de Dios, buena alimentación, vida activa, ejercicios, control médico, el control del estrés, o sea, saber manejar el afán, la ansiedad, y la sanidad divina, que son siete elementos que nos pueden ayudar, hermanos, a proteger nuestra vida en el área de la salud. Bueno, vamos a darle el tiempo a nuestra hermana Janet de Padilla. Gracias por estar con nosotros, y le hemos pedido que también ella comparta algunos consejos en el área de la nutrición.
Gracias.
Buenas noches, hermanos. También yo quiero agradecer a Dios y a mis hermanos pastores por este privilegio de poder venir y compartir. Como dijo mi hermano doctor, ¿verdad? Esta profesión, la licenciatura en nutrición y dietética, compartiendo un pequeño testimonio, el Señor me lo ha permitido hacer, y es por misericordia y para la gloria de Él. Ya a una edad avanzada, podría yo decir 37 años, inicié los estudios de esta profesión, y para la gloria de Dios los culminé en el tiempo establecido por la universidad, y también por misericordia y para la gloria de Dios, con muy buenos resultados académicos. Y esto solo fue por su misericordia y por su gracia, y a Él sea la gloria y la honra. Y cuando decidí estudiar esta profesión, impulsada por mi esposo, que aquí se encuentra en este momento, les voy a decir que fue con el propósito también de ayudar al prójimo. Sabía que a 37 años de edad yo ya no podía trabajar en una empresa, yo ya no podía venir y solicitar pues un puesto, ¿verdad?, en algún lugar, pero sí podía desarrollarme ayudando a mis hermanos, ayudando a los que necesitaran de esta profesión, debido a que hoy en día los trastornos nutricionales son cada vez más serios y van en aumento, ¿verdad? El problema de obesidad, de sobrepeso, como dijo mi hermano, y de las enfermedades que vienen como resultado de estos trastornos, no hablemos de anorexia, de bulimia, ¿verdad? Son serios a nivel mundial. Entonces, déjeme compartir también en la palabra de Dios, en 1 Corintios 10:31, el Señor dice en su palabra: así pues, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El Señor ya nos está exhortando aquí a que debemos de tener cuidado de nuestro cuerpo. Y vamos a también a leer la palabra en 1 Corintios 6:19-20. 1 Corintios 6:19-20, donde dice la palabra: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Teniendo esto en mente, mis hermanos, como decía hoy nuestro hermano pastor, también venía en un momento de estar haciendo ciertas reflexiones, el cuidado realmente de tener un manejo del estrés adecuado, ¿verdad? Y eso lo vamos a liberar con ejercicio. El cuidado de la ansiedad, porque muchos vivimos ahora días de ansiedad, de angustia, con los afanes del diario vivir, y eso provoca que comamos, que comamos, que comamos por ansiedad. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Pero estas recomendaciones que quisiera compartir con ustedes, con el propósito pues de que tengamos una buena alimentación, de que esto sea un componente para una salud integral para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué pretendo, hermanos? Que nos oriente, que nos exhorte, ¿verdad?, a un bienestar, a la salud, y que también fortalezca ciertos conocimientos generales que algunos de nosotros ya conocemos, ya sabemos, pero que no ponemos en práctica. Al cambiar ciertos hábitos de nuestra vida diaria, con acciones firmes en nuestra vida, eso nos va a ayudar a estar y a entrar en salud y a tener bienestar, no solo espiritual, emocional, sino que también física. Entonces, vamos a propiciar a través de estas recomendaciones acciones. Y perdóneme que sea un poco fuerte, acciones responsables. Todo es que nosotros, en el nombre de Dios, tomemos el propósito de hacer un cambio en nuestra vida, el Señor nos va a ayudar. Pero lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. ¿Estoy yo haciendo esto o no lo estoy haciendo? ¿O qué estoy haciendo para mejorar mi situación o mi condición en este momento para no llegar a un estado de enfermedad? El hermano decía, en un momento de su vida, él tomó la decisión de hacer ejercicio, porque si no eso, o lo hacía o moría. También hoy el Señor pone delante de nosotros vida o muerte, y es vida por medio de Jesucristo, y por medio de su gracia y de su amor, Él nos va a ayudar a mejorar los aspectos que tengamos que mejorar para nuestro bienestar, porque eso es lo que el Señor quiere. Entonces, partiendo de este punto, pues voy a partir de una recomendación que el hermano pastor dio de la última vez que tuvimos una intervención. Vamos a decir que cada dieta es individual y debe de ser de preferencia personalizada. No debemos de tener dietas generales, o sea, porque se mire, esto le funcionó a mi hermano Oscar, entonces a todos los hermanos del grupo o del coro les va a funcionar. No, cada dieta es individual, porque cada individuo o cada persona tenemos necesidades específicas dependiendo de la edad que tengamos, dependiendo de nuestro estado, de nuestro género, de nuestro estado de salud, si hay una enfermedad existente o si hay un trastorno o no. Entonces, dependiendo de esas necesidades, cada persona tenemos que tener una ingesta específica, ¿verdad? Que sí va a necesitar de ciertos componentes, que esos sí son los generales, cuando hablamos de macronutrientes, por ejemplo, de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Y si lo digo en otras palabras, si comemos en un plato servido verduras, vegetales cocidos, una porción de carne o una porción de pollo con una tortilla y un vaso de fresco, estamos hablando de lo que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y que debe de ser como, mis hermanos, balanceado, o sea, el plato debe ser moderado, ¿verdad? Debe ser inocuo para que nuestra salud se mantenga también integridad y no tengamos problemas con los parásitos, ¿verdad? Y con ciertos animalitos que van alguna vez cuando los alimentos no han sido bien preparados. Y de esa forma, pues, podamos mantener y recibir los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, porque el cuerpo necesita precisamente de estos componentes, de carbohidratos, de proteínas y de grasas que sean saludables. Entonces, vamos a tener también que tomar en cuenta, por ejemplo, si es un niño, si es un adolescente, si es un joven, adulto mayor, si es una persona mayor. Y otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a servir nuestro plato también es si yo tengo, si hago actividad física. Si yo soy una persona que tiene una vida sedentaria, mi ingesta debe de disminuir. Pero como hoy hemos, les digo yo, vamos a tomar acciones responsables, vamos a tratar todos de comprometernos con nosotros mismos a empezar a tener actividad física, por lo menos, como dijeron ya, 30 minutos de actividad diaria. Y si no es diario, 3 veces por semana, 45 minutos. Eso es una de las recomendaciones, tener actividad física diaria o si no, 3 veces por semana, 45 minutos. Ya me estoy metiendo a otra recomendación, pero bueno, vamos. Vamos a tener ciertas acciones que tomar al momento de empezar a tomar control de nuestra alimentación. La alimentación es un proceso voluntario. Yo decido qué voy a comer, cuándo lo voy a comer y cómo lo voy a comer. Entonces, vamos, una de las acciones es fraccionar nuestro día en 5 o 6 comidas. Uy, me va a decir, pero entonces me voy a engordar más. No, vamos a tener 3 comidas, lo que nosotros le llamamos comida fuerte, el desayuno, el almuerzo y la cena. Y tiene que ser en un plato que sea moderado y vamos a utilizar ciertas herramientas que se utilizan en la nutrición y dietética. Por ejemplo, los intercambios o las porciones van a ser controladas. No va a ser aquel plato exagerado de comida, sino que se recomienda platos pequeños, ¿verdad? Para que nuestro cerebro, que visualiza lo que hay en el plato, vea un plato que esté balanceado. Porque si usted pone una taza de vegetales crudos, o sea, una ensalada verde, media taza de vegetales cocidos, o sea, brócoli, zanahoria y podría ser arveja, y le pone 4 onzas de pollo y una tortilla en un plato grande, me va a decir, uy, qué poquito. Indirectamente le manda una señal al cerebro que el cerebro se va a decir, se va a quedar con hambre. Pero no, si usted lo pone, esas porciones, como se lo menciono, en un plato pequeño, su cerebro asimila que hay comida suficiente, ¿verdad? Y ya le manda de alguna manera una señal positiva a su cerebro y no va a decir, me voy a quedar con hambre. Y además va a agregar una porción de fruta. Entonces ya le digo, eso es en cuanto a los 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena. Y vamos a comer 3 refrigerios, pueden ser 2. ¿Qué puede ser un refrigerio? Una fruta a media mañana y La otra, o sea, y en la tarde un yogur o una galleta, un snack, pero que no sea exceso de dulce, sino que hay ahora unas granolas a media tarde también. Entonces, de esa manera y a media y antes de acostarse podría ser la última. Entonces vamos a hacer ese otro proceso de fraccionar nuestros tiempos de comida a 5 o 6 tiempos. Luego establecemos horarios. Yo sé que hoy en día nuestra rutina, ¿verdad? Puede ser que sea bien fuerte. Y mire, pero yo trabajo tantas horas y yo en el trabajo. No, establezcamos horarios. Si nosotros a nuestro cuerpo le damos de comer, supóngase que coma a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana el snack o la merienda, a las 12, entre 12 y 1 el almuerzo, a las 3 o en 3 y media, 4 el otro refrigerio, la otra merienda, y a las 6, 6 y media o 7 de la noche la cena, el cuerpo se va acostumbrando a recibir a esas horas y entonces el mismo organismo empieza a secretar saliva, a secretar los jugos gástricos que necesita para poderlos diluir, ¿verdad? Y así tener una mejor digestión en el transcurso del día. Pero si usted come desordenadamente, eso no es saludable, sino que hay que establecer horarios. Si usted no puede con los horarios que yo le estoy estableciendo, establezca los suyos de acuerdo a su rutina de trabajo. También quiero recomendar iniciar su primer tiempo de comida media hora después del momento en que usted se levanta, o no más de 2 horas. ¿Por qué razón? Porque hay mucho tiempo de ayuno nocturno y el cuerpo, mientras estamos durmiendo, él sigue funcionando. Si usted cenó a las 7 de la noche y come el siguiente día a las 10 de la mañana, son más o menos 15 horas, ¿verdad?, que mantiene de ayuno. Y entonces todo ese tiempo siempre se siguen secretando los jugos gástricos y es cuando en un momento a veces tiene problemas de gastritis. ¿Por qué? Porque se va dañando la pared, ¿verdad? De ciertas paredes del estómago. Entonces, tengamos presente que cuando nos levantamos no tenemos hambre, pero en media hora que nos fuimos a bañar, que nos cambiamos y que hicimos algo y nos ejercitamos, entonces ya podemos empezar a comer no más de 2 horas después de que usted se levantó. O sea, si se levanta a las 4 de la mañana, a las 6 puede estar desayunando. Si se levanta, ¿verdad? Y si se levanta más tarde, supongamos que se levanta a las 6 de la mañana, a las 6 y media, media hora después, puede estar desayunando. Entonces, de esa manera, le va a alcanzar y le va a rendir para hacerlo como yo le estoy recomendando. Otro aspecto es no saltar comidas. Hay personas que dicen: mire, licenciada, pero si fíjese que yo bien poquito como, solo una vez al día como y mire cómo estoy, y a veces con unas obesidades realmente mórbidas. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos este proceso? Metemos a nuestro metabolismo a un proceso lento. Entonces el metabolismo dice: no viene comida, yo reservo lo que tengo, lo que está entrando. Si usted solo come una vez al día y la otra vez un pequeño snack o algo así, o una merienda poca, él lo empieza a reservar. Porque si usted tiene un vehículo y no le echa gasolina, ¿qué pasa? Se para. Pero nuestro cuerpo, si yo no desayuno, no dejo de funcionar. Puedo seguir funcionando. Si yo no almuerzo, sigo funcionando. Tienen que pasar varios días para que yo entre en un momento y que entre en una descompensación de diferentes formas, cosa que no se recomienda. Entonces, debemos nosotros de tratar de comer los 3 tiempos de comida, por lo menos los básicos, ¿verdad? Y la recomendación de fruta que les decía. Comer despacio y masticar lentamente los alimentos. Esa es otra recomendación que hoy en día casi no se hace, porque o comemos parados, o comemos caminando, o rápido. Y entonces eso perjudica también, pues, todo el estado, ¿verdad? Y nuestro proceso de digestión. Comer en un ambiente agradable, en un ambiente reposado. Y venía yo y hacía reflexión que cuando Jesús viene y nos enseña en la palabra de Dios que Él se sentaba a comer con sus discípulos, No vemos que anduviera en prisa ni en carrera, se sentaba y compartía con ellos. Igual nosotros debemos de buscar tiempo para poder compartir. Y yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿come algún tiempo en el día compartiendo con su familia? Ya no nos queda tiempo, ¿verdad? Porque o comemos fuera o tenemos horarios diferentes en la familia y entonces nunca hay ese momento de convivencia. Hoy estamos aquí porque queremos que a nivel familiar hayan, ¿verdad?, cambios en nuestra familia para propiciar la salud y el bienestar en nuestra familia, que es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces yo los quiero animar y exhortar para que busquemos por lo menos un tiempo de comida para que podamos hacer en familia. ¿Y qué pasa si hablamos de la bendición que se daba? No sé, alguno de ustedes tal vez en este momento empieza a recordar cuando se sentaba en familia con sus papás, con su mamá, y hacían una tertulia en la cena. Se comentaba cómo les había ido el día, cuáles eran las proyecciones familiares. ¿Era agradable o no era agradable? Era agradable, ¿verdad que sí? Pues el Señor quiere que nosotros vayamos retomando también esos momentos que tuvimos en un momento. ¿Qué nos va a traer eso? Paz, nos va a traer gozo, nos va a traer armonía familiar. Que ahora en día tengamos cuidado, por ejemplo, con los aparatos electrónicos, con los smartphones. Podemos estar en una mesa sentados en un tiempo de momento de que están preparando los alimentos y cada uno está con su smartphone mandando y chateando cosas. Entonces ya no hay esa relación familiar que Dios ha propiciado en nuestro caso, ¿verdad? En los hogares. Si Él instituyó la familia, es para que haya una convivencia familiar, para que ese núcleo se mantenga en unidad espiritual, física, emocional también. Si hay una pena, se comparte la pena, no se mantiene oculto, ¿verdad? Entonces en bendición. Entonces retomemos en algún momento, si no se puede hacer todos los días, pongamos días para compartir por lo menos una o dos veces por semana, que podamos compartir con nuestros hijos, con nuestros padres, el momento de familiar de compartir el pan. Y Jesús no solo compartía el pan, sino que también la palabra. Lo podemos utilizar para un momento devocional, ¿verdad? Quiero ver. Otro aspecto es que el momento de estar en la mesa no es para estar discutiendo, ni viendo televisión, ni viendo el periódico, que son otros de los aspectos que se acostumbran, sino que cuando nos sentamos, nos debemos de sentar y hacer lo que estamos haciendo, porque de esa manera se empieza a preparar nuestra mente, nuestro cerebro, ¿verdad? Y así prepara el aparato digestivo para recibir lo que se va a recibir. Entonces va a haber un mejor proceso de absorción, de digestión, si nosotros estamos en armonía, sentados y compartiendo. Bueno, ¿qué vamos a consumir? ¿Qué vamos a comer? Vamos a poner un plato servido en nuestra mesa, vamos a consumir diferentes nutrientes y macronutrientes, ¿verdad? Y dentro de las recomendaciones, por ejemplo, es consumir por lo menos una vez al día alimentos ricos en hierro. Hojas verdes, chipilín, mora, espinaca. Hoy en día eso se ha dejado de comer porque creo que ya casi nosotros no tenemos esas costumbres. Pero eso es algo que nuestro cuerpo necesita, ¿verdad? Comer ayotes, ¿verdad? Frijoles, hígado, menudos. Estos alimentos nos van a ayudar a no tener problemas de anemia. A veces uno ve a una persona pues un poco voluminosa y con problemas de anemia serio. ¿Por qué? Porque su alimentación es de comida vacía, que no tiene nutrientes. Evitar el consumo de alimentos grasos también es importante para evitar problemas de sobrepeso, ¿verdad? O alimentos procesados y comidas rápidas. Tratemos de ir preparando y de planificando nuestras comidas para que no todo el tiempo sean alimentos que ya están procesados, porque no solo tienen menos nutrientes, sino que tienen mucha sal y tienen químicos que perjudican nuestra salud. Y si comemos en algún momento alimentos fritos, que no sea más de dos veces a la semana. Entonces ahí tengamos cuidado con las pupusas. Porque en la dieta salvadoreña se recomienda comer pupusas casi todos los días en nuestro plato, ¿verdad? Están las pupusas. Entonces las pupusas antes eran hechas en comal, pero ahora como las hacen en una plancha, le echan grasa a la plancha y esa grasa se absorbe la pupusa y esa grasa la absorbemos nosotros cuando comemos la pupusa. Entonces si usted come pupusas, que sea por lo menos 2 o 3 veces por semana y no más de 3 pupusas. Y si son grandes, solo 2. Si puede comer solo 1, 1.5, mejor, ¿verdad? Compartamos. Hasta nos va a ayudar financieramente a no gastar tanto, porque cuando venga el financiero y les haga los números de cuánto se consume o cuánto de nuestro dinero invertimos en alimentos, es un buen porcentaje. ¿Por qué? Porque muchos comemos alimentos preparados en la calle. Eso es más caro y perjudica muchísimo nuestra salud y eso nos hace invertir más. Incluir en nuestra, también debemos de incluir frutas, verduras, vegetales. ¿Qué beneficio nos aporta? Pues vitaminas, fibra, agua, ¿verdad? Energía. Y ayuda a prevenir pues ciertas enfermedades que puede provocarnos problemas digestivos, estreñimiento, la dislipidemia. Si nosotros consumimos vegetales, frutas saludablemente, eso nos ayuda. La recomendación es de 3 a 5 porciones de verduras como mínimo al día. Al final yo le voy a dejar al pastor una lista de intercambios donde están las porciones. Por ejemplo, un guineo de seda, la mitad de un guineo de seda. Si es una porción, por ejemplo, de sandía, una taza de sandía. Ya están establecidas las porciones que debemos de comer. Entonces, si yo le digo, la recomendación son de 2 a 4 frutas. No es que se va a comer un melón o se va a comer la sandía completa, sino que se va a comer una taza de sandía, una taza de melón, ¿verdad? Y un día va a comer uno y otro día va a comer otro. O si hace de último una mezcla de cóctel, pues una taza de cóctel de frutas, ¿verdad? No, pues así. Y ya le digo, en las vegetales es de 3 a 5 recomendaciones. Incluir en la alimentación también alimentos ricos en zinc y en vitamina A. ¿Como cuáles? Mango, papaya, melón, zanahoria, ayote, aguacate, hojas de mora. Volvemos otra vez con los de hierro, ¿verdad? Espinaca. Esos son de beneficio. Alimentos ricos en vitamina C. Naranja, limón. Usted puede hacer un día a uno. Tenga cuidado con el azúcar. Si puede hacerlo como un agua preparada, es muchísimo mejor. Deja su agua de tiempo en la noche, su litro de agua con limón y en la mañana siguiente lo toma, lo puede exprimir, es riquísimo, no tiene por qué echarle azúcar. Debemos de tener cuidado con el consumo de café, de bebidas gaseosas, de bebidas alcohólicas, de jugos artificiales y envasados, refrescos o sopas artificiales, ya que contienen muchos químicos, colorantes que pueden producir alergias y por su alto contenido de azúcar pueden dañar no solo nuestros dientes, sino que causar también obesidad. Entonces tengamos cuidado con ellos, ¿verdad? Otra recomendación es incluir en nuestra alimentación diaria por lo menos un lácteo. ¿Por qué? O sea, ya sea leche, queso, de preferencia, ¿verdad? Cuajada, requesón, nos va a traer beneficio también. Consuma por lo menos 2 veces por semana. Estas son recomendaciones que he sacado del Ministerio de Salud para la familia salvadoreña. Si tenemos la bendición de poder tener más que eso, pues gloria a Dios. Pero lo mínimo 2 veces por semana carnes, ya sea ave, pescado, ¿verdad? O res. Y con la carne roja tener cuidado, porque el exceso también nos provoca algún problema ahí renal. Cuidado con las grasas, de preferencia no utilicemos manteca ni mantequilla. Si podemos ahorrar y ver como una prevención el consumo con aceite de oliva. Si usted compra un galón de aceite ideal mensual, con ese mismo gasto que compró el galón, compre una botellita de aceite de oliva. Y como nos ha dolido gastar tanto en una botellita pequeña, lo que usted usa es menos cantidad, pero es más saludable. Y de esa manera uno también mantiene sus arterias limpias, porque otro problema hoy en día bastante serio son también los problemas arteriales, ¿verdad? Consumir agua. 8 vasos de agua diaria es la recomendación mínima. Si usted puede consumir más, principalmente en estos tiempos de calor, es mejor, pero 8 vasos diarios es la recomendación. Pero mire, es que a mí no me gusta el agua, ¿qué, cómo hago? Bueno, como le recomendaba antes, puede usted, por ejemplo, ponerle hojitas de menta en la noche. Un hermano me acaba de dar una receta muy buena, puede picarle pepino, hojas de menta y jengibre, y da un sabor bien sabroso. Lo deja como agua de tiempo y a la mañana se toma un vaso en la mañana. Cada 2 horas puede usted tomar un vaso de agua. Y así consume los 8 vasos de agua al día sin sentir que se siente, ay, estoy bien llena, estoy demasiado saciada. Un vaso cada 2 horas y eso le va a traer de beneficio. ¿Para qué nos sirve el agua? Pues fíjese que el agua tiene nos ayuda a regular la temperatura corporal, nos ayuda a eliminar desechos corporales, es esencial para la digestión, nos ayuda a prevenir estreñimientos. Y si nosotros en el momento de comer nuestros alimentos, de preferencia recomendamos que se haga al final de la comida. Si usted lo toma al principio, diluye los jugos gástricos que ya tiene. En el momento que usted empieza el proceso de masticación, en el estómago ya hay jugos gástricos esperando para diluir esos alimentos para hacer más rápido la digestión. Pero si usted toma agua al inicio, lo que hace es diluir esos jugos gástricos y va a hacer que lleve más tiempo el proceso de digestión de los alimentos en el estómago. Y eso interfiere directamente en la digestión. Entonces, una recomendación es al final. Si por costumbre usted ya lo hace así, porque así lo ha hecho toda la vida, porque le enseñaron así sus papás, pues entonces es de ir probando, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, voy a probar este nuevo método y si me funciona. Entonces, de 8 vasos a 2 litros de agua diario. Como ya les dije antes, tomémonos el tiempo para comer, para disfrutar la comida, ¿verdad? Para poder, que sea un momento agradable. Otra recomendación es tener una disminución de alimentos azucarados. Hoy en día la repostería, los jugos, ¿verdad? Todos los refrescos. Tenemos momentos a veces de convivencia en la oficina. Los postres son ricos en azúcares y eso también es serio para nuestra salud. Podemos consumir un postre, pero en lugar de que sea una porción que mide casi la mitad del plato, hagamos porciones más pequeñas. Desde el momento en que estamos partiendo o repartiendo, ¿verdad? Por ejemplo, un cake que no lo haga, si somos 4 personas, bueno, un cuarto para cada uno, para que de una vez se acabe, ¿verdad? No, repartámoslo en porciones no más de un, o sea, el grosor de nuestra porción debería de ser no más de 2 de nuestros dedos, para que así sea pues una porción moderada por la cantidad de azúcar que usted está consumiendo. Entonces evitemos el consumo de alimentos preparados, conservados con alto contenido de sal, como por ejemplo las carnes saladas, el pescado seco, el queso duro o los procesados, los embutidos y las sardinas también pueden perjudicar el consumo frecuente de ellos en nuestra salud. Entonces, tratemos de controlar el peso, ¿verdad? Ya el doctor nos dio la recomendación para medir el índice de masa corporal, ¿verdad? De toda persona, que pues debe de estar dentro de lo normal o lo saludable, y si no, incrementemos la actividad física y disminuyamos el consumo a como hemos estado haciendo. Otra recomendación, y ya voy terminando, es no ir a dormir inmediatamente después de comer. Hay que esperar mínimo 2 horas para que el proceso de digestión se lleve a cabo. Seamos pacientes también con nosotros mismos, hermanos. A veces tenemos problemas de sobrepeso u obesidad que hemos ganado en 5 o 10 años y queremos que en 5 o 10 días ya no lo tengamos. Entonces, ¿por qué si estoy haciendo dieta y no bajo y aquí estoy cambiando y no? No, seamos pacientes. Con perseverancia y constancia vamos a lograr poder bajar haciendo ejercicio, disminuyendo el consumo, ¿verdad? De preferencia consultando a un profesional, a un nutricionista. El nutricionista le va a orientar qué comer. El dietista le va a decir qué es lo que debe de comer, específicamente pues con los intercambios. Entonces busquemos esa ayuda profesional aquí en la iglesia, me decía el pastor, si alguien quiere, ¿verdad?, tener un proceso profesional con relación a bajar de peso o de subir, porque el otro caso es lo contrario, cuando tenemos pérdida de peso y hay procesos de desnutrición, también lo mejor es buscar a una profesional y no hacerlo a la manera que otros lo han hecho, porque como empecé diciendo, debe de ser la dieta específica e individual. Entonces ya un punto más, la comida no es un paliativo emocional, ¿verdad? La comida el Señor la dejó para que nos nutra y para que cuidemos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Y como el pastor ya ha dicho que la otra semana va a seguir, quizá la otra semana yo me voy a comprometer a traer unos platos servidos para que ustedes puedan observar más o menos cuáles son las cantidades. Voy a traer las tazas medidoras para que vean cuánto es una taza de qué o medio o, ¿verdad? Y vamos a ver si les podemos tener la lista de intercambios para que usted tenga la base y cuando prepare sus comidas y sus porciones diga, bueno, esto es así, es así, ¿verdad? Hay ciertas medidas que también podemos ya traerlas establecidas para que usted tenga pues mayor conciencia de ello. Por ejemplo, si usted se va a servir carne, véanse todo la palma de su mano, la porción que le corresponde de un bistec, ya sea asado o verdad, es conforme a la palma de su mano. Si usted va a consumir arroz, su mejor medidora es lo que le cabe en su mano empuñada. Eso es lo que usted, son 3 o 4 cucharadas no más. Porque acuérdense que su estómago es un órgano no muy grande, ¿verdad? Y si nosotros le damos más y más, él se va estirando. Y entonces, con esto vamos a terminar. Yo sé que para unos, ¿verdad?, que la palma de la mano es pequeña, porque la porción es pequeña, ¿verdad? Para otros quizás un poco más abundante. Entonces, ¿verdad? Pero la recomendación, por ejemplo, de una porción de carne, si es para un hombre, 6 onzas. Si es para una mujer, 3 o 4 onzas. Entonces, vayamos moderando, ¿verdad? El consumo, por ejemplo, de arroz son 3 o 4 cucharadas. Ya digo, la próxima semana, primero Dios, vamos a entregar esta lista de intercambios para que ustedes tengan la idea de cómo o qué cantidad deben de comer. Y si no, se apuntan con hermana Rutita, ¿verdad? Le llaman para pedirla y ahí se les va a tener con hermana Rutita. Entonces, vamos a darle gracias al Señor, mis hermanos, porque yo sé que esto es de beneficio. Si los pastores están tomando el tiempo para dar estas instrucciones, tomémoslas en cuenta. Van a ser de bendición para nuestra vida. Y estamos sembrando ahora. La nutrición tiene que ser preventiva, para que cuando nosotros tengamos mayor edad, nuestra vida sea de calidad. De calidad. Bueno, gracias.
Gracias. Muy bien, vamos a... Bueno, por cuestión de tiempo no vamos a tener este día las preguntas que habíamos planteado con mi hermano González de poder hacer por cuestión de tiempo, pero vamos a continuar el tema, hermanos. Miren, esto es sumamente importante. Amados, yo quiero, dice Dios, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahí está la fórmula, hermanos, de la bendición integral de Dios para nuestras vidas. Así que si nosotros seguimos los consejos tan importantes que hemos recibido hoy y nos hace falta pues gran parte de lo que queremos cubrir completamente, vamos a tener mejor calidad de vida, Me decía un hermano, escuchando a la hermana Janet, me decía un hermano, fíjate que mi esposa dice que está está a dieta, me dijo. Y dice que compra una sandía y se la come toda. Está a dieta con sandía, se come toda la sandía en el momento que se sienta a comerla. Yo creo, hermanos, que ha sido una de las cosas que los cristianos lamentablemente le hemos atribuido todo a Dios, que Dios nos baje el azúcar, que oramos para que nos baje el azúcar del cuerpo. Yo estuve en una reunión donde una hermana oró de esta manera y dijo: Padre, te pido que bendiga estos alimentos, que quites todo el colesterol, Señor, todos los triglicéridos y todo el azúcar, Padre, que no nos vaya a provocar alteraciones. Y yo estaba preguntándome, ¿será que esa oración sea correcta? Si lo vemos desde el punto de vista así muy, muy, muy detenidamente, creo que no es una oración correcta, porque estamos diciéndole a Dios prácticamente que si nos enfermamos, Él va a ser el culpable, que no le quitó la grasa ni el azúcar a la comida que comimos al mediodía o en la noche. Así que, hermanos, que Dios nos dé sabiduría, que nos dé la prudencia, que nos dé la determinación, para que los consejos que recibamos en materia de la salud integral, nos queda pendiente también hablar de la parte espiritual y también de la parte financiera. Y vamos a aprovechar también lo que nuestra hermana Janet nos ha dicho hoy, para el próximo miércoles tener ahí y de manera ilustrada las porciones de comida, algunos programas harían, ¿verdad?, de alimentación, que pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad en este sentido. Vamos a orar, porque ya no nos queda más tiempo. Pónganse de pie. Hay ahí, hermanos, una estamos siguiendo aquí el consejo de nuestra hermana Janet. Hay ahí un pequeño refrigerio, no crea que es así de tan grande, sino un pequeño refrigerio, porque vamos a poner en práctica hoy, y esa va a ser la cena, hermano. Así que por favor no se vaya a ir a cenar allá al Pollo Campero a la salida de aquí, ni a la pizza. No estamos en contra de eso, pero oremos al Señor. Padre, en esta noche queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que hemos tenido este día en pensar en nuestra salud integral, porque así como tú, Señor, nos has salvado perdonando nuestros pecados, dándonos vida espiritual, así también quieres, Señor, que nuestra salud, nuestro bienestar físico, nuestro bienestar en las relaciones interpersonales, en la familia, y la salud en la economía, todos esos ingredientes, Señor, son sumamente importantes, están en tu palabra, están en tu corazón. ¿Por qué? Porque tú quieres, Señor, que realmente tus hijos vivamos una vida diferente, una vida, Señor, distinta a la que vive el mundo, Padre. El mundo que no tiene el conocimiento de Dios, el mundo que no tiene la sabiduría de Dios, el mundo que no tiene la palabra de Dios, Señor, vive a su manera y vive haciendo lo que bien le parece. Pero tus hijos, Señor, hemos sido llamados a ser un pueblo diferente, un pueblo sabio, un pueblo, Señor, cuidadoso, un pueblo, Señor, que disfruta de la vida, de esa vida nueva que tú nos has dado en Cristo Jesús. Por ello, Padre, te pido que estos consejos, y sobre todo, Señor, que nuestro corazón quede esta porción de la palabra, este versículo que hemos leído esta noche, Señor, que tú quieres que prosperemos en todas las cosas, tú quieres que tengamos salud, y tú quieres, Señor, prosperar nuestra alma, Padre. Señor, ayúdanos para que ese balance de la vida esté en nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Que nos ayudes, que nos des disciplina, que nos des, Señor, negación a aquellas cosas que nos dañan, aquellas cosas que nos enferman, aquellas cosas que nos destruyen, aquellas cosas, Señor, que roban la paz, que roban, Señor, el confort en la familia. Padre, ayúdanos, Señor, a renunciar a todo, a toda droga, a todo alcohol, a todo vicio, Señor, a toda comida excesiva, a todo aquello, Padre, que pueda dañar nuestras vidas y la vida de nuestra familia. Señor, queremos vivir una calidad de vida que nos permita servirte, que nos permita, Señor, ver crecer a nuestros hijos, ver crecer a los nietos, ver crecer, Señor, a los niños, a los jóvenes, a quien podemos ayudarles, enseñándoles a vivir una vida diferente, Señor, una vida de bendición. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que los bendigas, que al salir de este lugar, Señor, la gracia tuya esté con ellos y que nos permita, Señor, en una nueva oportunidad seguir abonando para el bienestar de nuestra vida y de nuestra familia. Padre celestial, lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.